en Puerto Montt. Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, próximo presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Chile, aseguró que propondrá al nuevo gobierno racionalizar serenías en regiones, incluyendo la fusión de algunos servicios. Desde Radio Biobío de Osorno, detalles con Pedro Abarzúa.
El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, quien asumirá como presidente de la Asociación Nacional de los Gobernadores de Chile el próximo 3 de marzo, adelantó en la radio algunas propuestas que buscan mejorar la descentralización y las facultades de estas autoridades electas. Fue en ese contexto que dijo que una vez asuma su nueva representación nacional, propondrá que en regiones se puedan unificar algunas secretarías regionales, considerando, dice, disminuir la carga de gobierno.
Yo creo que podemos racionalizar seremías en la región, en las regiones. Yo creo que se pueden funcionar de seremías. Yo creo que el seremi seguridad, existiendo delegado regional, no se justifica. La delegación regional debiera hacerse cargo de la seguridad. Yo creo que le hemos aumentado un poquito de grasa al Estado cuando pueden autoridades o cargos que ya existen pueden tomar estas funciones.
Explicó que dentro de su postura y periodo como presidente de la Goreche 2026-2027, su batalla será la autonomía administrativa y financiera de los gobiernos regionales y que ningún gobierno esté por sobre la descentralización, el respeto de la ley de presupuesto y que al final del día se entienda que los programas y las propuestas de los Gores son en base a la representación de la comunidad. En Osorno, Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un 63% de avance alcanzaron los trabajos de construcción del puente Chacao, según informaron desde el gobierno regional de Los Lagos, en el marco de una visita técnica a las obras mandatadas por el Ministerio de Obras Públicas y ejecutadas por constructora Hyundai. El proyecto contempla 2.750 metros de longitud, accesos viales y una vida útil proyectada de 100 años, además de una reducción del tiempo de cruce del canal de 40 minutos a solo 3 minutos. En el recorrido, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, destacó la magnitud e impacto del puente, calificándolo como una obra sin precedentes para Chile y América Latina, con efectos que aún no se alcanzan a dimensionar.
Es un orgullo para quienes hoy día están liderando este proyecto y de la cual va a tener externalidades que ni siquiera nos imaginamos. No tengo duda que en esta parte de la zona sur de Chile va a haber un desarrollo inmobiliario, turístico, de inversión gigantesca producto de esta mega obra. La conectividad va a dar grandes oportunidades también para Malena, para la carretera Austral, para poder tener procesos productivos mucho más eficientes. Hay que mirar este proyecto como un antes y un después para el desarrollo de nuestra región de Los Lagos y de nuestro país.
El avance actual incluye los pilares norte y sur, próximos a completar su altura máxima, y la pila central prevista para mediados de este año. La proyección oficial mantiene como horizonte de término el segundo semestre del 2028, siempre que no se presenten contratiempos en la ejecución.
En Radiograma, resumen de noticias.
Altas temperaturas y viento durante la noche podrían dificultar el combate de los incendios forestales la próxima semana en la región de la Araucanía, que por estos momentos mantiene 5 focos activos. Al Talcahuano se traslada el presidente Boric para referirse a la reunión de emergencia que encabezó en Concepción en medio de los incendios forestales que afectan a la región del Biobío. En el marco de la emergencia, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, informó que se realizó el pago de 2.200 bonos de recuperación en las regiones de Ñuble y Biobío. A la ayuda internacional de países como Uruguay, México y Colombia se suma España, cuyo fuerte de contingencia aterrizó en suelo nacional. Exactamente, son las 2 de la tarde, 4 minutos.
Salud digestiva es clave para tu bienestar.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura Fonasa e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Continuamos revisando noticias ahora en el ámbito local, no sin antes recordarles que tenemos nuestros teléfonos absolutamente habilitados para que podamos estar en contacto permanente a través de la radio. El más 5665-222-7680. Desde ahí nos puedes ir compartiendo videos, fotografías, también notas de audio y contarnos qué es lo que ocurre, qué sucede en tu sector, en tus barrios. Queremos también escucharte. Un hombre de 69 años con una sordera parcial fue atropellado por un tren. Antes vamos a ir a una información con Robinson Cárdenas. Robinson.
Sí, es información del momento. Se produce al interior del aeropuerto El Tepual. En ese lugar se ha requerido la presencia de una unidad especializada en el control de emergencias con materiales peligrosos correspondiente al cuerpo de bomberos. Esto a propósito de un pequeño derrame de nitrógeno que se ha generado desde un vuelo comercial de la aerolínea LATAM. Esto eventualmente podría generar algunos retrasos. De acuerdo a la información que se le ha proporcionado a bomberos, deben ingresar por el área en la que funciona el servicio de extinción y salvamento de la DGAC. En esa área se mantiene este avión que ha sufrido entonces un derrame de nitrógeno, según se ha detallado, razón por la cual se ha requerido la presencia de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, un hombre de 69 años con una sordera parcial fue atropellado por el tren y murió en la comuna de Llanquihue. El fatal siniestro vial cobró la vida de Mario Rocha, conocido dirigente del deporte, quien cruzaba en el paso habilitado cercano a la intersección de Avenida Los Volcales en Teniente Merino. El prefecto del Servicio de Carabineros, Rodrigo Barrera, confirmó que la víctima trabajaba en la municipalidad y era discapacitada.
Trabaja en la Dirección de Desarrollo de la Ilustre Municipalidad como estafeta y él tenía un problema de sordera. Por tal motivo, al cruzar en este cruce habilitado para peatones en Avenida de los Volcanes, no se percató del tren que venía del sector norte, por ende fue embestido y posteriormente con el golpe le produjo inmediatamente la muerte en un costado de la vía.
La Fiscalía instruyó que la CIAT realice diligencias a fin de determinar eventuales responsabilidades de este hecho. El maquinista del tren prestó declaraciones y la empresa de ferrocarriles del Estado aseguró que sus servicios se retomarán durante hoy sábado. Pasajeros que viajaban en el tren que atropelló a una persona en Llanquihue provocando su muerte reclamaron ante lo que calificaron como una falta de claridad en protocolos, ya que tras el fatal siniestro ferroviario no había buses que facilitaran su retorno a Puerto Varas o bien a la capital regional. Así lo expresó Claudio Andrade, quien viajaba desde Alerce hacia Llanquihue y de retorno a Puerto Montt cuando el hecho ocurrió, este hecho policial. El hombre relató que quedaron varados y que hubo complicaciones para descender de la máquina.
nos dejó tirados, no coloca ninguna bus de acercamiento para volver a Lerce, para volver a Puerto Montt, la gente que tiene que volver a Puerto Montt. Y tampoco tenían escalera de emergencia para bajar, los bomberos tuvieron que bajar a las señoras cargadas. Mi hijo está recién operado, tuvieron que igual ahí con todo el esfuerzo, yo tuve que saltar igual. Entonces eso, más que nada, yo encuentro que debería el tren tener, digamos, una disposición diferente para ese tipo de cosas.
¿Qué se le dieron con los pasajes?
Solamente te marcaron el pasaje para que otro día lo ocupes.
Ya.
De aquí a 15 días, nada más.
¿Lo ocuparon de aquí a 15 días?
No lo sé, sinceramente, porque con esta cuestión de que pasó...
El pasajero aseguró que el tren avanzaba lleno y desde la empresa de ferrocarriles del Estado, si bien no hubo un vocero disponible, ratificaron que el transporte público se desplazaba con 155 personas a bordo. Confirmaron también que trabajadores y bomberos colaboraron con la evacuación, agregando que los tiempos de traslado de un medio alternativo desde Puerto Montt al lugar eran muy superiores a lo que tardaría los pasajeros en continuar con los buses regulares que pasan habitualmente en las cercanías, razón por la cual decidieron revalidar los tickets.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En prisión preventiva quedó el hombre que era investigado de su participación en el robo de salmones en pisciculturas que derivaban en su procesamiento y venta, hechos delictivos con origen en la comuna de Quellón. El capitán de puerto de la zona, Simón Stuben, relató que abordaron el recinto con funcionarios de la Armada, ya que el imputado estaba de turno en la faena.
Detectamos bajo un perfilamiento que se encontraba la persona en el centro cultivo Carmen de la empresa de Salmón Antártica, ubicado en la vía Chacabuco. Así que luego de eso, por medio de la patrullera de la Capitanía de Puerta, la LPM 4411, nos desplazamos con personal del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas, una patrulla también de Policía Marítima, y logramos efectuar la detención del individuo.
El hombre estaría vinculado a la indagatoria que desplegó el Ministerio Público y que tuvo un hito relevante en agosto, cuando se detuvo a 15 personas y 10 toneladas incautadas.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De inmediato tomamos contacto con Radio Bio Bio en Concepción. El presidente de la República se encuentra en uno de los centros de acopio en la región. Escuchemos.
Agradecerle en primer lugar a los miles de voluntarios que desde diferentes lugares del país están llegando con colaboración y invitarlos también a que nos organicemos todos juntos para que la ayuda pueda llegar de manera efectiva a todos los sectores. En particular me dirijo a los municipios. Me ha tocado encontrarme en terreno con diferentes municipios de diferentes partes del país que han ido a entregar ayuda, ya sea presencialmente con los alcaldes, el caso del municipio de Puente Alto, con Matías Toledo, vi a la alcaldesa de La Pintana también en terreno, estuve con una delegación de la municipalidad de Coquimbo que también había instalado una carpa de campaña para poder apoyar. Entiendo que hoy día viene en la noche la municipalidad de Santiago. Han venido diferentes, la municipalidad de la Florida, han venido municipalidades de todas partes, hasta de Punta Arenas, mandar un apoyo. Es importante que ese apoyo se sostenga en el tiempo. Acá los procesos de reconstrucción sabemos que no se hacen de la noche a la mañana, ni tampoco en la primera semana. Entonces, a los municipios ojalá coordinen con el delegado, con el gobernador regional, para poder tener una progresividad en ese apoyo, porque se van a necesitar diferentes tipos de apoyos durante el proceso de reconstrucción. Ahora, como bien decía el GEDENA, todavía estamos combatiendo incendios. Como en particular tenemos el incendio del sector San Lorenzo, que está en el límite entre las comunas de Bio Bio y Ñuble, que sigue siendo un incendio activo, grande, afortunadamente entre comillas, en un sector sin tantas viviendas, pero conversábamos con el alcalde de Florida respecto de las viviendas que también han sido afectadas y en particular el sector productivo rural, que también tenemos que llegar con apoyo. Y me dio gusto saber que ya se ejecutó lo que instruí respecto de declarar emergencia agrícola en la zona para que no nos olvidemos de aquellos que no se ven, que son quienes viven en la ruralidad y en el campo también. Sobre las ayudas tempranas, ayer anuncié un conjunto de ayudas que van directamente en beneficio de la población. Estamos poniendo el foco en las medidas económicas inmediatas, en los bonos para recuperar casas, despliegue para retirar y remover escombros, que sabemos que es fundamental. Los procesos ante tragedias como esta tienen diferentes focos. El primero es apagar el incendio, salvar vidas. Después, el despeje de todos los escombros, la ayuda para la reconstrucción, la vivienda de emergencia, la vivienda definitiva, la recuperación productiva, y así. Y quiero destacar que ya iniciamos el pago del bono de recuperación, que va de 750.000 a 1.500.000 pesos, dependiendo del nivel de afectación de la vivienda. Para que todos tengan conocimiento, acá en la región del Biobío ya se han pagado 1.837 de estos bonos de emergencia, la gran mayoría por 1.500.000 pesos para gente que tuvo pérdida completa. Los siguientes pagos se van a hacer el día martes y el día jueves. Y las fichas FIBES ya están prácticamente en su totalidad aplicadas, y quiero agradecer el despliegue del Ministerio de Desarrollo Social y en particular de también los funcionarios municipales que han estado haciendo este trabajo. Además, vamos a asegurar prontamente el bolsillo electrónico de emergencia, el subsidio de retención laboral para asegurar los empleos, la asistencia técnica de los programas de emergencia Cercotec y un subsidio que pueda alcanzar hasta los 10 millones de pesos dirigido a MIPYMES y cooperativas afectadas de manera directa. Conversábamos con, por ejemplo, el alcalde de Penco, que el puerto en Lirquén es la principal fuente de empleo de los trabajadores, y el puerto hoy día no está funcionando como funciona de manera normal. Por lo tanto, tenemos que, además de la ayuda directa, que es lo que ustedes están viendo permanentemente en televisión, el Estado tiene el deber de planificar estas otras cosas que no se ven, pero son afectaciones indirectas. La gente no puede perder su pega. Entonces, estamos coordinando también con el puerto de Lirquén para poder facilitar que prontamente se reanuden las faenas y no tengamos una crisis económica derivada posteriormente del incendio. También hemos dispuesto, y esto fue gestión de la ministra Jimena Aguilera, que los damnificados de FONASA puedan recibir atención médica ambulatoria en 7 recintos de salud privado, y además estamos haciendo entrega de una beca de emergencia para los estudiantes y sus familias para que nadie vea interrumpido sus estudios por esta catástrofe. 200.000 pesos para estudiantes de enseñanza básica y media y 700.000 para estudiantes de educación superior, más la beca de alimentación a través de la BAES. Por otra parte, les puedo informar que la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha comprometido 1.320 millones de pesos para los municipios en el pago de maquinaria y personal para la remoción de escombros. Esto significa fortalecer las capacidades de los municipios para poder hacer la pega en terreno. Insisto, acá es importante que trabaje todo el Estado en conjunto. Esto no se va a resolver desde Santiago, se va a resolver en el territorio, lo cual significa 60 nuevas maquinarias, la contratación de más de 250 personas en las zonas afectadas, 60 millones para atenciones veterinarias en la comuna de Penco, Laja, Tomé y Florida, que incluye la contratación de profesional veterinario por 3 meses, además de la esterilización de mascotas en Penco. Ustedes han visto que también hemos recibido mucho apoyo internacional. Quizás lo más llamativo han sido los 140 brigadistas que llegaron desde México, que son especialistas en combate de incendios forestales y que nos han ayudado con esas manos necesarias porque nuestra gente estaba al límite. Afortunadamente hemos tenido mejores condiciones climáticas y CONAF, SENAPRED, bomberos, la CORMA han realizado una tremenda labor y hemos podido controlar la gran mayoría de los incendios, pero les advierto, del martes en adelante se vienen nuevamente altas temperaturas. Una de las cosas que me decía con mucha angustia el alcalde de Florida, por ejemplo, es que tiene mucho miedo respecto del sector sur de su comuna. Quiero advertirlo también en la región de Valparaíso, en las conurbaciones de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, en el sector de San Antonio, en la región del Maule, en sectores del límite de Talca. Son lugares con alto riesgo de incendio. Entonces, tenemos que cuidarnos todos. El GEDENA ayer estuvo en Alto Biobío. Uno dice, ¿qué está haciendo en Alto Biobío si el problema está acá en la costa? No, el problema está en todos los lugares que son susceptibles de incendio. Y por lo tanto, fue a hablar con los agricultores de Alto Biobío para que se respetara la orden de faena cero en los momentos de altas temperaturas, baja humedad y fuerte viento. Faena cero. Sabemos que esto implica un costo, pero el costo de no hacerlo puede ser mucho mayor, como hemos visto en los 21 compatriotas que fallecieron y las más de 3.000 personas que perdieron sus casas. Entonces, acá estamos enfrentando las consecuencias de este incendio, pero ahí van a haber condiciones naturales para que ante una persona miserable que tenga la intención de generar un incendio o bien una negligencia que genere un incendio, este incendio se propague con facilidad. Depende de nosotros ser cuidadosos, fiscalizar, colaborar. También me gustaría destacar en materia de ayudas internacionales a todo el grupo que llegó de Uruguay, que también llegaron cerca de 40 brigadistas de Uruguay que nos están también apoyando en estas labores. Hoy día en la reunión con los alcaldes fue muy útil porque logramos coordinar específicamente cuáles son las cosas que necesitan en qué lugares. Después el GEDENA con los alcaldes van a estar haciendo las comunicaciones específicas. Necesitamos poder liberar espacios para que entre la maquinaria. Una de las cosas que he instruido es que no podemos tener maquinaria parada por dificultades en el acceso. Acá se requiere mucha gestión. Para eso estamos hoy día acá en el territorio trabajando en conjunto con los alcaldes. Yo seguiré todos los días que quedan de mi mandato y seguramente por otros motivos también después, pero pendiente de este proceso para que hagamos una sana transición, que no haya ningún tipo de vuelta atrás en el sentido de perder tiempo, y sé, como lo hemos conversado con el presidente electo, que en esto vamos a estar totalmente coordinados y también con los ministros correspondientes. Así que muchísimas gracias, seguimos trabajando.
Ahí estaba entonces parte de las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, quien ha estado presente en la región de quien está presente en la región del Biobío y ahí en este centro de acopio, agradeciendo el apoyo a las personas afectadas por los incendios forestales que han arrasado esas amplias zonas del sector.
La radio alerta y oportuna.
Frente informativo, un incendio registrado durante la madrugada de este sábado dejó 4 personas damnificadas en la comuna de Maullín. La emergencia afectó a una vivienda de 2 pisos ubicada en la población Nicolás Díaz, específicamente en la calle Mustafa Esedin. El inmueble quedó con daños cercanos al 60%, principalmente en su segundo nivel. Según la evaluación entregada por el Cuerpo de Bomberos de Maullín, la oportuna acción de los voluntarios permitió evitar la propagación del fuego a viviendas que estaban colindantes, mientras que las causas del siniestro son materia de investigación. En el lugar trabajaron cerca de 40 voluntarios, quienes lograron controlar la emergencia sin que se registraran personas lesionadas. Autoridades coordinan medidas de seguridad para eventos masivos en Maullín ante la fiesta religiosa de la Virgen de la Candelaria en la localidad de Carelmapu y el Festival Costumbres de Pangal. El trabajo conjunto busca resguardar el orden y la seguridad de la comunidad y los visitantes, considerando la alta convocatoria que tradicionalmente registran estos eventos. El informe lo tiene Guido Miranda.
Se reforzarán los servicios de Carabineros de Chile, de la PDI, Policía Marítima y además Seguridad Municipal. Cercano a los 100 efectivos, se dijo en forma extraoficial, podrían formar parte de estos planes, en donde además se suma bomberos, el área de salud municipal y el propio municipio. La Seremi de Salud, Patricia Rada, dijo que se trata de un trabajo conjunto que busca precisamente asegurar que ambas actividades, en este caso, la fiesta de la Virgen de la Candelaria y la fiesta costumbrista del Parque Pangal, se desarrollen de manera ordenada, segura, tranquila, fortaleciendo la prevención y el resguardo de la comunidad local y de los visitantes.
Bueno, primero que todo, que vamos a reforzar tanto con personal policial, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Policía Marítima, junto al refuerzo que también va a hacer el municipio de su propio personal de seguridad, para que podamos tener una celebración y conmemoraciones completamente tranquilas. Son 2 eventos distintos, ambos con mucha concurrencia de personas, que sabemos que también son muy significativas para la comunidad de Maullín, y que por lo mismo queremos que sean eventos intachables, que se puedan llevar de buena manera a cabo y de manera segura.
La Seremi Patricia Rada también estableció que se trabaja para cumplir con los requisitos de la nueva ley de eventos masivos y sus normas transitorias vigentes.
Efectivamente, tenemos una nueva ley que está en proceso de implementación, todavía con las normas transitorias vigentes, y que estamos trabajando para que justamente podamos cumplir con los requisitos de la ley, podamos también generar todas las instancias necesarias. Sabemos que además las organizaciones sociales y las juntas de vecinos están preocupados también de tener un buen evento, porque más allá de que son eventos de, en los cuales la comunidad de Maullín, por un lado, presta ciertos servicios, vende productos, también los disfruta, pero también recibimos mucha gente de afuera y necesitamos también hacer el llamado a cuidar a esta hermosa comuna para que todo salga bien.
Bueno, de parte de la delegación presidencial y de seguridad regional, se analizan los delitos ocurridos en años anteriores, no solo en estos eventos, sino también en los que se realizan en la región de Los Lagos, a fin de abordar, se dijo, de mejor manera estos planes que permitan dar seguridad a los miles de visitantes que cada año llegan a las comunas y en este caso la comuna de Maullín. Bío, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
Veamos de inmediato sobre la emergencia en el aeropuerto Robinson Cárdenas.
Es un recipiente de 15 litros de nitrógeno criogenizado el que está presentando una fuga. Este elemento químico se utiliza en estado líquido, principalmente a temperaturas extremadamente bajas, entre 196 grados Fahrenheit bajo cero y 320 grados Fahrenheit bajo cero. Se utiliza industrialmente para la congelación ultra rápida de alimentos en medicina, para crioterapia y en la preservación también de muestras biológicas, además de su uso para la investigación debido a su capacidad de congelación instantánea y de alta pureza. Esto se está generando en un avión LATAM que está posado en la losa del aeropuerto El Tepual, razón por la cual eventualmente se van a generar retrasos, ya lo decíamos más temprano. Está trabajando bomberos, especialistas del servicio de rescate y de emergencias de la DGAC y voluntarios de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, especialistas en el control de emergencias con materiales peligrosos. Lo que se ha dicho es que se buscará el control de esta fuga en este recipiente de 15 litros que contiene nitrógeno criogenizado, un elemento químico que podría generar complicaciones. Los equipos de emergencia están trabajando en la losa del aeropuerto El Tepual. Bio Bio, la radio.
100 en el centro de la noticia, Radiograma.
Lo que está sucediendo ahí en el aeropuerto del Tepual, les recordamos que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar en contacto permanente a través del WhatsApp, de la radio y la línea directa. También durante el transcurso de esta entrega informativa del Radiograma, el número único es el +56 65 222 76 80. Como una expedición de ensueño en Chile, por precios desde los 20 millones de pesos, publicita la empresa de origen ruso Sledex sus tours por la Patagonia chilena, que consideran recorridos en motos de agua por áreas protegidas de nuestro país. Las organizaciones ambientalistas que protegen la zona criticaron el actual y exigieron una mayor fiscalización por las autoridades ante esta práctica que data, por lo menos, desde la temporada estival del año 2025. Franco Bustamante, cuéntanos más.
Buenas tardes, Ana. Hay diversos registros que han dejado en evidencia el actuar negligente de los turistas que contratan el servicio prestado por el privado. En lugares como el Parque Nacional Laguna San Rafael, el Islote Conejos de Keilen en Chiloé, e incluso cercano a glaciares, en registros que la misma empresa publicó en sus redes sociales, y más recientemente en el río Futaleufú, todas zonas con protección por su alto valor medioambiental. En esta última comuna, quienes recorrían en motos de agua fueron controlados por personal fiscalizador municipal y carabineros, quienes los infraccionaron en relación a una ordenanza municipal, quedando citados al juzgado de policía local de Chaitén. Al respecto, el director de Seguridad Pública de Futaleufú, Carlos Espinosa, aseguró que los visitantes apelaron al desconocimiento de la protección del río.
Eran turistas, estaban no conocer la normativa del cual era que restringía la navegación en el río. Sacaron sus motos del río y se retiraron del lugar con su respectiva citación por el incumplimiento que habían tenido de navegar el río Futaleufú en motos acuáticas.
En ese escenario, la directora de la Fundación Futaleufú River Keeper, Rocío González, advirtió el riesgo que significa para los demás turistas que visitan el río el uso de vehículos motorizados.
Hemos trabajado durante muchos años para implementar herramientas de protección sobre el río Futaleufú, siendo una de ellas una ordenanza de medio ambiente que prohíbe la utilización de vehículos náuticos motorizados en el río. Ahora eso implica de por sí mismo problemas de contaminación y de disturbio al ecosistema ribereño, pero especialmente implica riesgos significativos para la vida de las personas que están disfrutando del río. Muchas de las empresas turísticas que operan en el río se ajustan fielmente, digamos, a no solo los protocolos legales.
Ante esto, el coordinador de la organización Defendamos Patagonia, Juan Viveros, señaló que debe existir intervención por parte de las autoridades para la regulación de la operación de la empresa Slidex.
No hay, por lo menos a nivel público, información respecto a qué están haciendo las autoridades. Y no solo en el tema de fiscalización, sino que esto ya se supo ayer, se hizo viral a nivel de todo el país. Todo Chile está enterado de lo que está haciendo esta empresa aparentemente de nacionalidad rusa. Y esto debería tener una respuesta fuerte, firme de parte del Estado. Los servicios públicos, por ejemplo, CONAF, por ejemplo, la Subsecretaría de Turismo, deberían intervenir fuertemente, así como los municipios. Yo creo que esto no se puede dejar pasar. Esto es un atentado grave, una vulneración grave a áreas protegidas.
La Subsecretaría de Turismo, mediante redes sociales, agradecieron la alerta activada por la comunidad respecto de estas prácticas. Y si bien indicaron que trabajarán en solucionar el problema, no informaron sobre la posible gestión de sanciones o fiscalizaciones con otras instituciones. BioBio, la radio.
Del encuentro de puertos del sur austral desde Empormont manifestaron la necesidad de establecer una estrategia conjunta de cara a los desafíos que implica para la región de los lagos la construcción del puente Chacao y los cambios en el mercado que tendría precisamente el mercado de cruceros. El informe lo tiene Cristian Valdebenito.
Lunes y martes de la próxima semana se realizará en Puerto Montt el encuentro de los tres puertos de la zona sur austral. En Porcha, de Chacabuco, EPA Austral, de región de Magallanes, y en Pormont, como anfitrión en la capital de los lagos, instancia que culminará con la entrega de una estrategia conjunta a la subsecretaria de Turismo, el gobierno regional y la municipalidad puertomontina. En la antesala de esta iniciativa, en conversación con la radio, el presidente del directorio de la empresa portuaria de Puerto Montt, Julián Goñi, explicó que la construcción del puente Chacao determinó la exploración de un nuevo puerto en Ancud para la llegada de cruceros por un lado, y por otro se maneja una proyección de carácter geopolítico para establecer mejores condiciones, ajustando costos, por ejemplo, que permitan competir con la alternativa del Atlántico para los cruceros que van a la Antártida.
La Corporación de Puertos del Cono Sur, que nos aglutina a todos, y la Asociación de Puertos Australes, se le ha hecho llegar a la autoridad política del país y sectorial del país, no de ahora, una cantidad de tiempo atrás, y varios gobiernos, ¿verdad?, la necesidad de adecuar esta legislación al mercado y su competitividad, y también adecuarla a las condiciones tecnológicas, porque es indudable que también tienen que haber garantías.
Incorporar a los gobiernos regionales es clave en esta estrategia, apuntó el representante de Empormont, considerando la macrozona de Puerto Montt hasta Magallanes con los denominados homeport, de entrada y salida respectivamente, que favorezcan el turismo de cruceros en el cono sur del continente.
Puerto Montt tiene oportunidad de ser un homeport para cruceros de menor tamaño, como Luxury, Discovery, otros más chicos que son de 500 pasajeros, de 1000 pasajeros, porque tiene una capacidad instalada. Eso permite no solamente mejorar y aumentar la cantidad de turistas, de cruceros que se van a trasladar a distintos lugares, sino que dos cosas muy relevantes, que nos permite realmente un mayor impacto en la economía local, porque estamos hablando de personas que van a permanecer en promedio 2 días.
Documento que también será la base del traspaso de antecedentes y sus desafíos al nuevo directorio de Empormont que defina el nuevo gobierno que asume en marzo.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Carabineros y bomberos están alertas esperando el retorno de dos turistas checos que hicieron cumbre en el Cerro El Derrumbe en Gualeguay, retornando por un camino alternativo y con uno de ellos lesionado. Fue el domingo 18 de enero cuando los extranjeros iniciaron la aventura en la cordillera de la carretera Austral, adentrándose en la zona montañosa con equipamiento suficiente y con herramientas tecnológicas adecuadas. La experiencia de los excursionistas que tengan equipamiento adecuado y un dispositivo GPS con conexión telefónica satelital serían las piezas claves para que esta situación sea una emergencia controlada, ya que al ver retrasado su retorno avisaron a la pareja de uno de los hombres que se quedó en Puerto Montt, quien tras enterarse informó a Carabineros de Gualeguay. El jefe de la Tenencia de Carabineros en Hornopirén y líder de la patrulla de montaña, Jaime Barría, detalló que todo se complicó a unos 600 metros del campo base.
Logran bajar casi la totalidad del cerro y a unos 600 metros ya de la base. Uno de ellos sufre un pequeño accidente en uno de sus pies, del pie derecho, específicamente en el dedo pequeño. Esto retrasó su bajada, por lo cual comenzaron a tomar contacto con la pareja de uno de ellos, que es una mujer de nacionalidad chilena que se encuentra en la ciudad de Puerto Montt, que ya está en contacto con nosotros permanente por teléfono, donde le indican la situación y necesitan ver la posibilidad de su extracción.
El teniente de Carabineros agregó que la noche del viernes arribaron al punto indicado en el GPS, debiendo girar 200 metros a la derecha, área en la que se vieron impedidos de seguir por lo espeso del bosque. Por lo que en comunicación, las personas decidieron esperar su retorno, el que debería concretarse la tarde de hoy sábado. De no existir novedades durante esta jornada, los equipos de emergencia ingresarán a la zona montañosa del Cerro El Derrumbe y comenzarán a articular las maniobras necesarias para concretar la extracción de los turistas extranjeros. Entre 100 a 200 millones de pesos no habrían sido rendidos adecuadamente mediante el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado en el CEFAM Río Negro Hornopirén de Gualeguay. Ante esto, la directora del recinto, Alejandra Edo, está en el foco de un proceso sumario y una auditoría de Contraloría. Solo en el año 2022, las rendiciones mal ejecutadas suman casi 80 millones de pesos. Según conoció la radio, la mayoría estaba sin firma y con antecedentes incompletos, sumado a cheques y transferencias bancarias irregulares. Es más, antes de ser directora, Edo fue encargada contadora del recinto, donde también fue denunciada por irregularidades, según informó la representante de FENATS regional, Carolina Rojas.
fuimos alertados primero por nuestros socios. En realidad era como un secreto a voces, no sé, se suele llamar la ley del rumor, pero fuimos alertados y después se nos entregaban así como de manera anónima información y documentación que daban cuenta que pudiese existir algún delito o alguna falta a la probidad. Entonces, con respecto a eso, nosotros hicimos la denuncia, pero siempre en los conductos regulares.
En este escenario, la directora del Servicio de Salud del Reloncaví, Bárbara del Pino, señaló que el conflicto fue descubierto en una auditoría que abarcó años.
No es ir todos los días o estar allá, ya sé, porque y se revisaron hartos años. Egresos contables que tú comprenderás que también están en casa, estaban embodegados del año 2019. Ustedes saben cuál es mi mano y no me tiembla en tomar decisiones, pero siempre doy la oportunidad de que se investigue, se averigüe. Si fuera por las denuncias que a mí me llegan, yo no tendría funcionarios trabajando, porque aquí hay denuncias incluso cruzadas, hay cosas que se especula, que se dicen. Por eso es que es tan delicado y sobre todo en estos temas de finanzas.
La directora del servicio explicó que en el único recinto que realizan auditorías anuales es en el Hospital Regional de Puerto Montt, mientras que en los demás establecimientos a cargo del Reloncaví se realizan con mucho más tiempo de diferencia. Por lo mismo, en el CEFAM Río Negro Nopirén detectaron varios años con discordancias. Finalmente, Del Pino, dependiendo de los resultados del sumario que está por finalizar, no descartó presentarlos al Ministerio Público.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para la tarde de hoy sábado en Puerto Montt. Se espera un clima templado con pocas nubes, con temperaturas agradables y sin lluvias. En la tarde en Ancud estará parcialmente nublada con sol típico del verano de Chiloé. Las temperaturas estarán cómodas, no se pronostican precipitaciones. En Castro, una tarde con intervalos de sol y algunas nubes. Y en Quillón, para la tarde de hoy sábado, se espera parcialmente nublado con máximas cercanas a los 16 grados Celsius. En tanto, en Chaitén se espera parcialmente soleado durante la jornada de la tarde con una máxima de 20 grados de temperatura. Y hasta ahora en Puerto Montt tenemos exactamente 17 grados Celsius.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Revisamos el estado de la ruta en el tramo Río Bueno-Puerto Montt. Nos indica que en el sector Las Quemas y Puente Rahue hay angostamiento en la calzada sur a norte durante el día y la noche. Para cualquier consulta, emergencia o información, se encuentra disponible durante las 24 horas del día los teléfonos SOS que están ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente las 2 de la tarde con 42 minutos. Hasta aquí la revisión de las noticias. Quédate en compañía de la radio que ya viene toda la información del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI suena bien.
Deportes Puerto Montt realizará hoy la presentación oficial de su plantel 2026, una actividad que va a comenzar a partir de las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue, que tendrá como un punto central un partido amistoso frente al club argentino Sol de Mayo. El informe lo tiene Guido Miranda.
Claro, el encuentro ante el elenco trasandino marca el cierre de la pretemporada del velero y se va a disputar a las 7 de la tarde en el Chinquihue, en la antesala del compromiso, el gerente deportivo Pablo Soto extendió una invitación a los hinchas para que asistan al estadio esta tarde y puedan conocer al nuevo plantel que presentará varias incorporaciones, se dijo, de cara a la temporada. En cuanto a la competencia oficial, Deportes Puerto Montt va a debutar en Copa Chile el próximo 31 de enero cuando reciba como local a Deportes Temuco, con la revancha programada para el 7 de febrero. Posteriormente, el campeonato de Primera B comenzará con el duelo ante Deportes Copiapó, también en el Chinquihue. Bio Bio Deportes.
La programación del fútbol de esta tarde, también en el fútbol internacional. El reporte lo tiene Benjamín Rojas. Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes a los auditores. Y empezamos con la Universidad de Chile, porque continúa con su preparación para el debut en el Campeonato Nacional, programado para el 30 de enero frente a Audax Italiano, viernes 30 de enero. Y en ese contexto, esta noche, el cuadro azul enfrentará a Universitario de Lima desde las 23 horas en la tradicional Noche Crema, en lo que será su último duelo antes del estreno ante los itálicos. Información importante del cuadro azul, porque el equipo viajó con todos sus refuerzos y solo presenta una baja, que es importante porque es el arquero titular, Gabriel Castellón, quien está lidiando con una lesión muscular en una de sus piernas, pero todo indica que podrá estar ante el cuadro itálico en ese debut en el Campeonato Nacional. De esta manera, la última información utilizada por el entrenador Francisco Meneghini, que va a ser probablemente, la que utilizará hoy en la noche, será con Cristóbal Toseri al arco, por la derecha en el lateral Fabián Ormazábal, la dupla de centrales con Franco Calderón y Matías Saldivia, y Felipe Salomoni de lateral izquierdo. En el medio campo, en una línea, está Charles Aránguiz y Lucas Romero, uno de los refuerzos, más adelantado Javier Altamirano, y en la delantera van Lucas Asadi por izquierda y los dos refuerzos Octavio Rivero y Eduardo Vargas. Importante también que hoy se podría dar el debut de Juan Martín Lucero. Y ahora nos vamos al fútbol internacional, porque hoy juega el Sevilla, y para eso, para esa información, tomaremos contacto con nuestro enviado especial Keno Salinas, que está allá en España. Buenas tardes, Keno.
Hola, muy buenas tardes desde España. Bio Bio la radio, Bio Bio Deportes, con el fútbol español, que hoy tiene protagonista a un equipo de chilenos como Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Se trata del Sevilla, que en el Sánchez Pizjuán, a las 14:30 de nuestro país, 18:30 de acá, va a enfrentar al Athletic de Bilbao. Un Sevilla de Matías Almeida que marcha 14º. Se codea con el descenso, pero también se codea con posiciones altas, porque si llega a ganar, y suceden otros resultados, el Sevilla de Matías Almeida podría quedar en la octava o novena ubicación de la Liga Española. Así de apretado está este campeonato entretenido, por supuesto, del fútbol europeo. Vamos a escuchar al entrenador de Alexis y de Gaby Suazo lo siguiente en la antesala de este partido.
Un rival con grandísimos jugadores, con un gran entrenador, con muchísima experiencia. Si bien no están en una clasificación buena en el torneo local, no deja de ser un equipo de Champions.
Bio Bio la radio, Bio Bio Deportes, se moviliza en este minuto rumbo a Elche, Alicante. Atención, anoche viajó Lucas Cepeda, que no ha sido oficializado por el club. De hecho, el club no lo considera un jugador del Elche Fútbol Club, pero sí están atentos, y de oficializarse, vale decir, seguramente firmar, pasar las pruebas médicas y todo aquello, harán todos los anuncios, tanto en redes sociales como para Bio Bio, la radio, que está presente aquí en la llegada de Lucas Cepeda, que voló anoche desde Santiago rumbo al aeropuerto Alicante Elche. Adelante ustedes.
Gracias, Keno. Y en otros deportes, la selección chilena de balonmano enfrentará a Paraguay desde las 18 horas en la última jornada del Sur y Centroamericano Adulto, torneo que se disputa en Asunción y que entrega 4 cupos al Mundial de Alemania 2027. En la antesala de este encuentro, Rodrigo Salinas, jugador de la selección chilena, se refirió al momento del equipo.
Para nada, para nosotros es muy importante clasificar al Mundial, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Y como te digo, 9 mundiales seguidos de Centroamérica no deja de ser menos. Eso nos viene un partido duro contra el anfitrión, en donde tenemos que ir a buscar el bronce, sea como sea.
Chile no se juega solo la clasificación, ya que marcha en la tercera posición de la competición, y se juega obviamente la medalla de bronce, porque la de oro y la de plata se la disputan Brasil y Argentina. Solo una victoria o un empate ante Paraguay significaría la medalla de bronce para los chilenos, que recuerden juega hoy a las 6 de la tarde frente a Paraguay.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de tus beneficios preferidos. Están en viajesbci.cl.
Atención, Puerto Montt. CESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Martes 27 de enero, entre las 10 y 16 horas, comprende sectores Ruta 5 Sur, camino a Pargua, kilómetro 1029 al kilómetro 1031. En Puerto Varas, el día martes 27 de enero, entre las 9.30 y 15.30 horas, comprende sectores clientes Vicente Pérez Rosales, entre Antonio Varas y Walker Martínez, Imperial, Palena, Manzanal, pasaje Los Lagos y Reloncaví. En Hualahué, el día domingo 25 de enero, entre las 10:45 y 16:45 horas, comprende sectores en Horno Pirén, calle Los Colonos, entre Ingenieros Militares y Ventisquero. Incluye calle Río Barceló y Villa Patagonia Austral. Como siempre, SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de José Luis Ignacio Sáez Flores, Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante y Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Bio, la radio, en la isla grande de Chiloé. Ancud 99.3, Castro 89.3 y en Quellón 93.7.
Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba. Yo soñaba con canciones inmortales, con abrazos al pie de una barricada y gemidos retumbando en los portales. Eran días de litrona y facultad, era el mundo desbordando mis sentidos, era el tiempo del reinado del azar, del amor urgente y definitivo. Era el tiempo del concierto en el café, de las noches que duraban varios días. El futuro no cabía en el papel y sonaba la canción de nuestra vida. El mundo dolía y yo te cantaba y tú estabas ahí. El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida y está por escribir nuestra historia todavía. El verano deshojaba el calendario y el amor rimaba entonces con futuro. Apostaste todo nada a unos labios. Poco a poco viste transformar tu mundo. Celebrabas tu contrato temporal y nervioso preparabas la mudanza. Los amigos ayudaban a cargar toda tu vida metida en cuatro cajas. El amor como un espejo se hizo añicos. Enterraste algunos sueños en cenizas y otra vez tocó mudarse a un nuevo nido y sonaba la canción de nuestra vida. El mundo dolía y yo te cantaba y tú estabas ahí. El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida. Está por escribir nuestra historia todavía. A levantar, aun cuando todo parecía imposible, te dijiste que ya no podías más y pudiste, ya lo creo que pudiste. El planeta navegaba a la deriva y tus hijos arribaban justo a tiempo. Asustado planeabas y fingías que sabías lo que estábamos haciendo. Ya no ardes por las noches como antes. Nos tocó vivir algunas despedidas. Nos cambiaron algunos interrogantes. Pero aún suena la canción de nuestra vida. El mundo dolía y yo te cantaba y tú estabas ahí. El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida. Está por escribir nuestra historia.
Rafa Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Iván Sideco, ahora con respaldo experto en el sur. De Temuco a Castro, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Iveco en Salfa Sur. Pilpilco 800, Puerto Montt. Ruta 5, 2843, Castro.
Pozo histórico del Loto, 10 mil millones de pesos a repartir entre todas sus categorías. Cambia tu vida con este pozo histórico. Juega tu Loto con todo en Agencias Polla o en Loto.cl y podría ser el próximo ganador. Loto, nunca dejes de soñar. Recuerda, próximo sorteo domingo 25 a las 21 horas.
En Mowi unimos innovación y tecnología para cuidar el mar y trabajar junto a nuestras comunidades. Así llevamos a más de 70 países un salmón sustentable, cultivado con orgullo desde el sur de Chile. En Mowi, nuestro propósito es liderar la revolución azul.
Nueva casa con entrega inmediata en Puerto Montt y con el beneficio de la tasa rebajada se encuentra en Portal del Sur 6 de Pocuro. Conoce el piloto de tres dormitorios.